Si quieren ustedes echar un vistazo al futuro, ahora tienen una oportunidad con el libro Mañana todavía, donde se reúnen 12 miradas a un futuro muy cercano, basadas en hechos muy reales y que ustedes sin duda alguna conocen. El que ha conseguido todo esto se llama Ricard Ruiz Garzón y estaba ahora con nosotros. Hola Ricard, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, tú eres escritor aficionado a la ciencia ficción y eres el asesor de una colección de ciencia ficción. Bueno, luego hablaremos un poco de cómo se llama el género. Y ahora has conseguido reunir, digamos, a la creme de la creme de esta especialidad en España para hacer este volumen que se titula Mañana todavía. ¿Cómo te vino la inspiración?
Pues mira, la verdad es que, como dices, al ser aficionado al género siempre estás pendiente un poco de tendencias, y es cierto que en los últimos tiempos las distopías pues están de actualidad por varios motivos. De entrada, porque a partir del boom de libros como Los Juegos del Hambre de Susan Collins y las películas después, se puso un poco de moda la distopía juvenil o los libros que hablaran pues para jóvenes de esos futuros un poco amenazadores. Y por otro lado, desde libros como La carretera o de Cormac McCarthy, que no es exactamente una distopía, aunque es postapocalíptico, las fronteras del género siempre, sobre todo los especialistas, están ahí buscándolas, pero habla un poco de esa idea que conecta con lo segundo que decía, que es la situación actual, ¿no? Viendo que estamos en un momento en que el futuro no nos parece demasiado halagüeño, pues pensé que era un buen momento para proponerle a alguna serie de autores que les gusta hacer literatura o ficción especulativa, es decir, imaginar un poco cómo sería el futuro, plantearles el ejercicio de imaginarlo ahora y de hacer una selección de distopías, que es un género que ha dado grandes obras a la literatura a lo largo del siglo XX, pero desde el momento actual, y la verdad es que aceptaron prácticamente todos, y como tú decías, yo creo que son los mejores cultivadores del género en nuestro país, o sea que eso ha hecho que la selección, más allá de el resultado final, que yo creo que es bueno, tenga una nómina realmente espectacular.
Sí, porque como decimos, tú utilizas a los nombres más granados del género, pero además incluyes a otros autores que, bueno, José María Merino sí está siempre ahí en la frontera con lo fantástico, pero en esta ocasión ha hecho el relato especialmente para ti. Pero por otra parte, debemos recordar que tenemos a Rosa Montero, que no ha hecho en esta ocasión un escrito especialmente para este libro, sino que lo ha recuperado de tiempo atrás, ¿no?
Sí, es la única excepción de los 12 relatos, todos son inéditos en puridad, salvo que el de Rosa Montero es inédito solo en formato libro, porque había aparecido en unas de estas ediciones del País como cuento, con lo cual solo la gente que lo leyó aquel día, pues a lo mejor hace muchos años podía tenerlo presente, ¿no? Todos los demás, y eso fue simplemente porque no tenía tiempo. Yo lo que decidí es que no quería tener prejuicios, porque la verdad es que vivimos en una sociedad que ya tiene demasiados, y decidí que simplemente los autores que hubieran cultivado la distopía en algún momento podían ser interesantes, que luego sean de los especializados o no, de los que se consideran fandom o mainstream, que hay mucho debate entre los especialistas sobre eso. No, a mí eso no me importa. Es decir, Rosa Montero tiene una novela distópica maravillosa que es Lágrimas en la lluvia, y José María Merino tiene muchísimos relatos que son distopías y que están ahí en la frontera, o Laura Gallego García, que siempre ha escrito pues para públicos juveniles, tiene una novela, Las hijas de Tara, que es prácticamente una distopía, ¿no? Que luego estén un Emilio Bueso, o que esté un Mar Pastor, o un Juan Miguel Aguilera, autores así, que o Félix Palma incluso, que ya están mucho más identificados por la gente como autores de fantasía o de ciencia ficción, pues parecía de cajón. Pero no poner a gente como Rosa Montero o como José María Merino, a mí me hubiera parecido un error, no ya por llegar a más gente. También es cierto que yo creo que este libro le pasa un poco como aquello de el Cándido de Voltaire, me parece que era, que decía, no, era de Molière, el Tartufo, que decía que hablaba en prosa sin saberlo. Pues yo creo que hay mucha gente que le gusta la distopía o le gusta una cierta ciencia ficción, no la hard, no la de las naves espaciales, sino la que habla en el fondo como espejo de nuestro presente, y le gusta sin saberlo. Entonces no han de ir a buscar a los autores especializados, sino a lo mejor sus autores de referencia, tipo Rosa Montero, resulta que escriben esto y también les interesa, ¿no? ¿A quién no le interesa ese futuro inmediato que está a punto de venir? Vamos, sí, yo creo que es difícil.
Más que nada por mí. miedo, pero bueno.
Bueno, eso es lo bueno que tiene la distopía. Ray Bradbury decía que las distopías no se escriben para acertar o profetizar, no son profecías, no se escriben para acabar describiendo el futuro, sino que se escriben para evitarlo. Entonces, creo que tienen una función catártica, más allá de su valor literario, que creo que es innegable, que es muy interesante. Es la de pensar, oye, por este camino podemos ir hacia allí, que luego sea cierto o no, es lo de menos. El aviso, ese espejo del presente, ese decirnos, tal como estamos ahora, podemos acabar yendo por allí, a mí me parece que a cualquier persona con una cierta sensibilidad le tiene que interpelar, ¿no?
Oye, he sacado la cuenta y me salen 4 valencianos, 2 catalanes, 2 andaluces, 2 madrileños, 1 asturiano y 1 gallego. ¿Hay una especial sensibilidad en el Mediterráneo?
Pues fíjate que esa cuenta no la había hecho yo. Aquí al principio podían haber estado también sin ningún problema gente como Ismael Martínez Biurrun, que es de Pamplona y que en este caso no está, a lo mejor era un error, quizá peque de demasiada puridad, pero es un autor que acababa de sacar un libro con fantasy que ya tiene elementos distópicos, que es Un minuto antes de la oscuridad, y me pareció que un mes después o dos salir en otra antología, pues a lo mejor no era bueno. Seguramente debería haber estado en esta antología. Y después John Bilbao también estuvo, lo que pasa es que fue muy divertido porque estaba escribiendo una distopía y le salió una ucronía, que era maravillosa, pero claro, que es otro género, ¿no? Entonces por eso no está John. Y a lo mejor si hubieran estado ellos dos, y en vez de otros dos, pues esa estadística que me hacías hubiera cambiado un poco, ¿no? No creo que haya ningún tipo de criterio geográfico, sí que hay un cierto criterio de diversidad, que ese sí que es cierto y que se ve, creo, también en los relatos, ¿no?
Bueno, vamos a entrar en algunos de los asuntos que se abordan aquí. Has colocado el primer relato, el de Laura Gallego. ¿Por qué? Tú dices que tienes motivos, supongo que son por la cercanía de los asuntos que aborda, en principio las redes sociales, pero ¿hay una razón fundamental para que sea la primera en romper el fuego?
Me pareció que había dos o tres motivos que juntos hacían que valiese la pena apostar por el cuento de Laura Gallego. En primer lugar, que me parece un muy buen cuento, y en segundo, que muchos lectores quizá identifican a Laura Gallego pues con las memorias de Idún, con las largas colas en la Feria del Libro de Madrid que hay ahora mismo, por ejemplo, pero no con un tipo de ejercicio así especulativo de reflexión a partir del presente como el que hace ella aquí. El tercer motivo, por supuesto, es el que tú dices. Ha hecho un relato sobre una distopía sobre las redes sociales que yo creo que desde el minuto uno a todos nos dice algo, ¿no? Son dos chicos que son apuntados desde el momento en que nacen en una red social que está pensada ya, y eso lo vemos todos como un futuro no muy lejano, para que la gente pues se haga popular o tenga ya sus amigos en redes sociales, pero ya desde el momento en que nacen, desde que son bebés. No sé si estamos demasiado lejos de eso. Luego lo extrapola a sus consecuencias, a sus máximas consecuencias, y ahí es donde está la distopía, ¿no? Uno de los chavales es un poco, vamos a decirlo así, más Bill Gates y el otro es más Steve Jobs, y hay un debate muy interesante sobre qué estamos haciendo con las redes sociales, qué estamos haciendo con nuestra intimidad y, sobre todo, qué estamos haciendo con esa extraña idea de competencia en la que lo más importante es tener el máximo número de amigos o tener una imagen determinada virtual que luego afecta a la vida real, ya sea para el matrimonio, para el trabajo o para acabar teniendo una educación o una formación de un tipo o de otro, ¿no? Me parecía que era un relato que realmente daban la diana de lo que es la distopía, porque la distopía, si antes decíamos que es un espejo del presente, creo que uno de los puntos esenciales tiene que ver con la tecnología en estos momentos. Me ha parecido curioso que en el libro, porque ahí no había instrucciones de ningún tipo, haya la mitad de los relatos aproximadamente basados en tecnología inmediata, ya sean pantallas, ya sean móviles, ya sean las redes sociales, como en este caso, y me parecía que ella lo hacía de una forma impecable, y por eso, como no era lo que se esperaba la gente y había razones de peso suficientes, me pareció que abrir con ella un libro así estaría bien.
Del primero al último, el último es Javier Negrete, es posiblemente, es el relato más largo, y es un relato muy curioso porque en principio tiene grandes dotes de humor, cosa que no es habitual en Javier, y por otra parte habla de un enorme peligro que es la corrección política.
Sí, que casi no sé, mezclada con la censura ya, casi por eso. También está de actualidad estos días con todo el tema del jueves.
Sí, no sé si son experiencias propias porque Javier es profesor en un instituto, sí. Y no sé si habrá tenido que encontrarse con algo parecido a esto, supongo que no tan exagerado.
Hombre, de la misma manera que tengo para mí que Laura Gallego, que ha tenido mucha actividad en las redes sociales en los últimos tiempos, se ha inspirado en esa propia experiencia para hacer el suyo. Yo estoy seguro que Javier Negrete también se ha inspirado en su labor y en su vida cotidiana, digamos, en institutos y en colegios, para hacer esta novela corta. Yo hablo de distopías precisamente para no distinguir, eso ya que lo haga quien quiera, entre relatos y novelas cortas. Considero que hay varios de los textos del libro que son novelas cortas, sin duda el de Javier Negrete. Y decías tú el humor. Yo lo puse el último, aparte porque me parece un broche de oro fantástico para mañana todavía, lo puse el último porque me pareció que era una distopía que al mismo tiempo le daba carpetazo al tema de las distopías. Es decir, es como la distopía y su parodia, ¿no? Igual que siempre hay una cierta saturación, pues como hubo, yo que sé, en la época del Código da Vinci, o después con la novela negra nórdica, o finalmente con Las sombras de Grey, y al final tiene que venir alguien en esa línea tan cervantina y hacer la parodia y decir, bueno, vamos a reírnos ya de las novelas de caballerías, que esto ya ha llegado a un punto máximo, a un techo. Pues yo creo que con la distopía quizá no estamos ahí, entiendo que es un poco prematuro, pero me gustaba esa idea de, bueno, hay tanta moda en distopías juveniles y en esta idea del futuro negro, que hacerlo con humor, pegar un carpetazo desde la parodia, era un ejercicio muy sano. Entonces cerrar con el relato de Javier, que me parece, ya digo, excepcional, pues era la forma de hacerlo, ¿no?
Alguno igual le sienta mal, ¿eh? Quiero decir que algunas sensibilidades pueden darse por heridas, justamente los políticamente correctos.
Bueno, pero creo que es una de las funciones básicas de la literatura, ¿no? Precisamente esa.
Oye, en este relato y en varios más de la antología hay una defensa, como no podía ser de otra manera, supongo, a la literatura, ¿no? Aquí en la forma de los libros, y se mencionan, como también ya digo, en otras historias, bastantes de las novelas canónicas del género y de otros, ¿no? Hay como una sensación de que, oh, lo estamos perdiendo el libro, y estamos perdiendo casi la cultura.
Sí, yo creo que por un lado es normal en un género como este que haya homenajes, y está clarísimo que en algunos casos se ven por ahí homenajes a Fahrenheit 451, a Orwell y 1984, incluso alguno a Huxley con El mundo feliz, por decir las tres fundacionales, las tres más canónicas. Hay otros un poquito más ocultos, ahí hay un poco de ecos de Blade Runner y Philip K. Dick, pero más allá de esos guiños, de esos homenajes, que bueno, son para el lector que los pille, el que no pasa nada, lo que sí que hay es una reflexión de fondo que a veces de forma más directa y a veces de forma más matizada contrapone esa idea de la tecnología y de la cultura textual, es decir, del libro como objeto en el que nos hemos educado la mayoría de nosotros, y de eso que viene, que no sabemos aún qué será y que tiene que ver más con las pantallas que con el papel, ¿no? Esa eterna dicotomía que actualmente aparece en cualquier momento cuando se habla del futuro del libro, del futuro de la edición, o incluso, como decías tú, del futuro de la cultura. Y ahí hay posturas de todos los tipos, aunque evidentemente, como se trata de distopías, pues se trata de imaginar que el futuro no vaya bien. No creo que todos los autores crean que todo lo tecnológico va a ir mal, en ese sentido los hay más puristas y menos, pero sí que me parece que poner el dedo en la llaga sobre una reflexión que basta con subirse a un metro, a un autobús o a un tren y podemos hacerla, y es ver la cantidad de gente que está leyendo libros en papel y la cantidad de gente que está haciendo otras cosas con el teléfono, con el iPad o con la tablet o con cualquier otra cosa. Ahí hay un debate, e imaginar las consecuencias de lo que está pasando ahí, creo que era imposible que no saliera en el libro, y que al final sale, y no solo sale, sino que sale de una manera que a más de uno le sorprenderá, porque no se trata solo de decir, a lo mejor los e-books son malos, sino se trata de, pues como decías en el caso de Javier Negrete o en el relato de Mar Pastor, decir, sí, bueno, la cultura puede ser buena, pero también depende cómo la enfoquemos. O sea, la defensa a ultranza de la cultura, sin más, no acaba siendo sino palabra hueca. Depende de qué cultura, de cómo se instrumentalice, de cómo se acabe gestionando, y de si alguien intenta aprovecharse de ella, que eso ya, más que llevarnos al futuro, a lo mejor nos lleva un poco al presente, ¿no?
Hay en el relato de Negrete una frase: si lo que dicen los libros contradice al Corán, deben quemarse, y si lo que dicen no contradice al Corán, ya se encuentran este y son redundantes, así que deben quemarse. Que aparece también en el cuento de Aguilera.
Sí.
No sé si es casualidad, no sé si nuestros autores tienen prevenciones sobre el desarrollo del islamismo o... o simplemente que es una frase muy buena para poner justamente en solfa, para ponerla justamente en solfa, ¿no?
Hombre, ellos son amigos, Javier Negrete y Juan Miguel Aguilera. No sé si habrá podido haber algún tipo de influencia, pero en el caso de Juan Miguel Aguilera, creo que es exactamente al contrario. Él es un enamorado del Islam. En sus relatos, en su último libro, que es un homenaje constante a Sinbad, que salió ahora en enero, lo demuestra continuamente, y su relato es un relato muy duro, pero con los europeos y con los que no son, digamos, del Islam, más que con los musulmanes, ¿no? Y en el caso de Javier, tal como va su relato, yo creo que hubiera podido poner lo mismo exactamente de la Biblia si le hubiera ido bien y no hubiera cambiado nada. En el caso de Javier, lo que hace, y que me parece muy interesante y sin querer hacer spoiler, es empezar destripando El Señor de los Anillos, quitando todo lo que no sería políticamente correcto, y ahí el efecto cómico es devastador. Luego, en citas como la que tú has mencionado, va más hacia la reflexión, ¿no? Pero lleva toda la razón del mundo. O sea, a mí me parece que en este sentido los dos ponen bastante el dedo en la llaga.
Hoy hay un relato muy breve, el de Emilio Bueso, que a mí me ha parecido estremecedor por su manifestación de cómo será el futuro, diferente al resto. Quizá es un futuro un poco más lejano, pero igualmente estremecedor, ¿no? La verdad es que no hay fronteras en materias de imaginar el futuro, pero este tipo de futuros ya parece que se llevan menos, ¿no? Es el de la catástrofe, bueno, aquí hay más cosas en este cuento, pero digamos el de la catástrofe general, el mundo anegado, etcétera, etcétera.
Sí, el tema medioambiental, un poco de fondo. Sí. A mí me gustó mucho que Emilio escribiera esto porque veía que los demás relatos iban por otras líneas, y me parece que en una antología de distopías algún elemento sobre temas de catástrofe medioambiental debía haber, entre otras cosas porque creo que si no hubiera pasado lo mismo que pasa en la sociedad, que es un tema que está ahí en segundo plano hasta que de pronto un día nos despertemos por la mañana y volverá a estar en primer plano y entonces nos acordaremos, ¿no? Creo que en el caso de Emilio, que probablemente es el autor que en los últimos años mejor y más ha cultivado el género de la distopía y se ha hecho un nombre a través de él, es una línea que ya había seguido. En Cenital hablaba sobre el tema del petróleo y los recursos energéticos, y entonces me parece que es un tema que a veces ponemos en segundo plano. Ahora estamos mucho más en distopías políticas, en distopías económicas, por culpa de la crisis, pero que él es de los que, sin pretenderlo, porque ya digo que la distopía no es una profecía, pero que acertarán bastante y nos pondrán un espejo delante de algo de lo que nos vamos a tener que preocupar bastante en no muchos años. Además, su relato, como dices, es muy corto, muy contundente, muy estilo Emilio Bueso, y viendo sus últimos libros, a mí no me cabe ninguna duda de que va a ser un autor que, precisamente porque está ahí en la frontera entre el terror y la ciencia ficción, va a cultivar mucho la distopía y nos va a dar grandes alegrías a los lectores.
En el otro extremo, digamos, las cosas que pueden ser, que de hecho ya son, pero que, bueno, podrían estar situados literalmente pasado mañana, tendremos los cuentos de Susana Vallejo y Juan Jacinto Muñoz Rangel, que plantean posibilidades estremecedoras, pero de ahora mismo, ¿no?
Sí, de cosas tan absolutamente cercanas como dar un paso más en la supercomunicación que vivimos hoy en día y ya pues meternos en el cerebro directamente esas capacidades comunicativas. No estamos muy lejos, desde las Google Glass hasta los chips que se pretenden poner en dedos meñiques y pulgares para sustituir a los smartphones, no estamos lejos de ese colapso del que habla Juan Jacinto. En el caso de Susana Vallejo, la verdad es que es un relato muy duro, de esos que te dejan mal cuerpo, pero que te hacen pensar muchísimo. Me gusta que haya cuatro autoras en una antología como esta. Sé que son minoría, 4 de 12, pero ilustra muy bien algo que está pasando además en los últimos años, tanto en temas como en calidad literaria, y es que en vez de ser Elia Barceló, que por supuesto está aquí, es una grandísima autora, la única que se habla de la que se habla cuando se habla de ciencia ficción, era la dama de la ciencia ficción, pues que ya tengamos otras voces que se van añadiendo, como las cuatro que hay aquí, tengan más o menos experiencia, más o menos veteranía, y que además hablen de temas pues que a veces no son tan habituales en la ciencia ficción o en una distopía, como el futuro de la maternidad, como hace Susana Vallejo. La verdad es que me parecía también muy importante y me alegro mucho del trabajo que han hecho para la antología.
Bueno, y casi culminaríamos con Félix Palma, que como siempre, o bueno, como casi siempre, incluye mucho humor. Es el episodio más divertido de todo el libro, a pesar de Javier Negrete, y el hiperactivo Rodolfo Martínez, que bueno, casi nos pone un thriller, ¿no?
La verdad es que los dos cuentos son muy, muy característicos de ambos autores. Rudy Martínez en esa frontera casi con el ciberpunk, con grandes corporaciones, con una estructura social en vertical a partir de todo un edificio, con una mujer como protagonista muy combativa y con mucha sorpresa final. Es puro Rudy Martínez. Y en el caso de Félix Palma, la verdad es que hace un homenaje a algo que yo creo que al hablar de distopías casi todo el mundo tiene también en la cabeza, aparte de lo obvio que ya hemos citado, tipo Blade Runner o las distopías fundacionales de Orwell, de Huxley y de Bradbury, que es la película Brasil de Terry Gilliam, ¿no? Ese tipo de mirada sarcástica, muy ácida, con un futuro que, bueno, desde la caricatura está haciendo también crítica y denuncia en las instrucciones para salvar el mundo que ha puesto Félix en esta antología y que se basan en un relato muy antiguo que él tenía, que ha rehecho de arriba abajo. La verdad es que desde un humor que en cierta manera podría parecer ingenuo o incluso naif, lo que está haciendo es poner de relieve como en muchos casos nos estamos acercando poco a poco sin darnos cuenta a algo grotesco, algo surrealista, algo esperpéntico, y él es un mago para eso y creo que lo ha vuelto a conseguir. Sí.
Bueno, ahí está, en 500 páginas, estos 12 relatos que reúne a lo más granado de la ciencia ficción española. Ricard, tú en el prólogo dices que este tipo de historias ahora gustan, quizá por los miedos que la sociedad tiene, pero que la ciencia ficción como tal había pasado casi a mejor vida. Hay una teoría por ahí que dice que quizá es que los lectores y los espectadores se habían sentido defraudados porque las especulaciones no habían llegado a buen puerto, que ni el año 2001 era como en la película, ni nada ocurría así. Bueno, yo creo que 1984 está bastante cerca. Pero en cualquier caso, ¿cuál es la situación actual de la ciencia ficción en el mundo?
A ver, yo soy de los que cree que la frontera entre ciencia ficción y fantasía, incluso terror, olvidando las viejas divisiones, en estos momentos para un lector de la calle han saltado por los aires y los autores ya no son fieles a códigos muy establecidos o fórmulas, sino que les gusta, y en estos autores y en esta antología, por ejemplo, se ve clarísimo, les gusta hibridar, les gusta mezclar ingredientes de un sitio y de otro. Y aunque es cierto que la corriente general estaba más en favor de la fantasía, tras los éxitos de Harry Potter, de Tolkien, incluso de Crepúsculo y de Stephanie Meyer, etcétera, creo que la ciencia ficción está ahí, está aguantando por su lado más cercano a la fantasía, que son precisamente las distopías, pero son también las discronías, las ucronías, el retrofuturismo, esos, ese tipo de géneros que no tienen, lo que no tienen ahora mismo son los grandes viajes espaciales, las grandes reflexiones sobre la ciencia, más que nada porque no está tanto en la agenda del día, por esa teoría que decías tú, sea cierta o no, seguro que algo de eso hay. También porque no estamos mirando ahora al espacio exterior, nos estamos mirando un poco más al ombligo porque, aunque suene feo, lo tenemos sucio en estos momentos. Entonces no levantamos mucho la cabeza, pero creo que volverá a la ciencia ficción. Esto siempre ha sido cíclico y creo además que es necesaria y que el papel de la ciencia y de la literatura especulativa, en este caso relacionada con la ciencia, en breve, en cuanto nos asomemos un poco fuera del abismo este en el que estamos, va a volver con muchísima fuerza porque es necesaria. Es decir, la literatura especulativa es una literatura, y ahí en especulativa incluyo tanto ciencia ficción como fantasía, es un tipo de literatura que nos interpela, que nos está haciendo preguntas, y en estos momentos en que dudamos mucho de las respuestas, porque las que vamos viendo y las que vamos teniendo no acaban de ser las buenas, pues quizás es un buen momento para hacer esa gran función de la literatura y de la literatura de género en particular, que es mejorar las preguntas, afinar más, matizar mejor las preguntas.
Quizá faltan grandes nombres, ¿no? No hay ahora un Dick, no hay un Asimov, no hay un Clark, un Heinlein. Vamos, que quedan todos muy atrás en el futuro y ahora Greg Egan y los demás, pues igual no son tan conocidos como
ahora
este.
Son los George Martin, aún aguantan los Stephen King. Es decir, es un momento más simbólico, es un momento más que acertar en esta maquinita. Claro, la ciencia ficción tiene un gran complejo, ¿eh? Que es que ni Internet, ni los teléfonos móviles, ni nada de esto se acercó prácticamente ni de refilón, ¿no? Y en cambio han sido elementos determinantes y muy tecnológicos. Y la fantasía pues hace una lectura más interior, más simbólica, y quizá para los momentos actuales, las preguntas actuales que nos estamos haciendo, creo que es mejor el espejo de la fantasía que el de la ciencia ficción. Pero llevamos unos años ya de ahí y, como digo, esto siempre es cíclico, o sea que probablemente estemos a punto de cambiar de ciclo, y quizá por la banda de las distopías sea por una de las que estemos empezando a ver cómo vuelve la ciencia ficción, y esos grandes nombres que reclamabas probablemente estén cerca también ya.
Bueno, en cualquier caso, y a pesar de esta situación, ahí llevamos ya un añito de Fantasy, la serie, la colección que tú diriges, y que de momento va bien, ¿no?
Pues la verdad es que de momento estamos muy contentos, porque abrir un sello editorial, una editorial de hecho, aunque sea dentro de un grande grupo, en un momento en que, bueno, la gente con toda la razón del mundo tiene la mano un poquito en el bolsillo, antes se compraba 10 libros, ahora se compra uno, las ventas están tocadas, el sector editorial está un poco viendo qué va a pasar, nacer en el momento más complicado y establecerse y situarse y cumplir un año con toda una serie de títulos muy variados, y sobre todo, esto ya lo siento, es privilegio mío, pero sabiendo lo que viene, es decir, lo que ya está contratado y lo que viene en los próximos meses y el año que viene, incluso hasta 2016, pues la verdad es que sí que es para sentirse satisfechos, por un lado por la respuesta de la gente, porque teníamos un reto que en este país ha costado mucho y que todavía está lejos, pero hacia el cual apuntamos clarísimamente, creo, desde Fantasy, yo por lo menos como asesor editorial, ¿no? Y es el reto de romper con esa barrera de los aficionados que se leen cualquier cosa de fantasía o ciencia ficción, sea buena o mala, y solo leen eso, y un público general que dice, uy, ciencia ficción, me da un poco de pereza, o fantasía, porque lo identifican con las fórmulas, ¿no? No toda la fantasía es Tolkien, aunque Tolkien pueda estar muy bien, ni toda la ciencia ficción son platillos volantes, aunque haya platillos volantes que puedan estar muy bien, ¿no? Creo que los lectores son muy sabios, que están dándose cuenta que de la misma manera que ya no hace falta, aunque haya un público especializado, leer solo literatura romántica para encontrar besos, historias de amor o incluso escenas de sexo, pues se han dado cuenta que las nuevas generaciones, sobre todo de lectores y de autores también, se han dado cuenta que está incorporado ya a nuestro ADN, a nuestro imaginario, por todo el cine que hemos visto, por la televisión, series como Black Mirror, ya que hablamos de distopías. Estamos teniendo, digamos, elementos de ciencia ficción y de fantasía continuamente, incluso en la vida cotidiana, y no hace falta que seamos un gran experto para poder disfrutar de este tipo de historias, ¿no? Entonces, en Fantasy estamos ahí metiendo un poquito la cuña y queriendo llegar a público muy diverso, al que solo le interese leer una buena historia y sin estar necesariamente sujeto a prejuicios o a estigmas de esto me gusta, esto no me gusta. La literatura especulativa en estos momentos está innovando mucho, tiene muchísimas posibilidades, y quien quiera explorar y salirse un poco de la literatura que se ha hecho siempre, pues ahí tiene un camino. A mí me gusta mucho la frase que dice Alejo Cuervo, el editor de George R. Martin de Juego de Tronos, cuando dice que en estos momentos de cambio que estamos viviendo, se basa un poco en Ursula K. Le Guin, pero bueno, él la dice mucho, que en estos momentos de cambio que estamos viviendo, quizá nos ayude mucho más la literatura no realista que la realista, porque la realista está saltando por los aires, la realidad misma está saltando por los aires, y es verdad que hoy en día, leyendo una distopía de un libro como este, mañana todavía, o leyendo incluso a George R. Martin, ya que hablábamos de él, que parece que esté hablando de una época medieval alternativa, igual nos está hablando más sobre reflexiones del poder o reflexiones de hacia dónde va nuestra sociedad, que un libro que, estando muy bien, pues que tenga las gafas o las orejeras de hablar solo de lo que nos está llegando en estos momentos, ¿no? Un libro más realista. En todo caso, sin prejuicios ni hacia un lado ni hacia el otro. Creo que estamos en un momento de efervescencia, y en ese sentido, en Fantasy, vamos a seguir apostando por ello, claro que sí.
Pues a ver si lo disfrutamos. vamos, el año que viene, por ejemplo, quizá con motivo de otra antología, podemos charlar de nuevo.
Sería un placer, un absoluto placer. Nosotros estamos siempre dispuestos a hablar de ello, y si es en los términos en que lo hemos hecho este rato y con esta profundidad y esta amabilidad, pues muchísimo más, Félix.
Pues quedamos. Ricard Ruiz Garzón, muchísimas gracias.
A ti, un abrazo.
Y mañana todavía está en la librería más próxima. Hasta cuando quieras. Agur.
Agur.